mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Intentamos recuperar la marcha normal después de las fiestas y también intentamos recuperarnos de, bueno, pues el sufrimiento que todavía llevamos arrastrando desde el pasado mes de octubre. El tema de la riada, de la dana, pues sigue muy presente. Y hay algunos centros escolares que siguen reclamando meses después poder reabrir sus puertas. Algunos dirán, bueno, tendremos que ir poco a poco porque es que el destrozo fue muy grande. Bueno, sí, en la mayoría, pero es que hay algunas cosas que no están destrozadas, que solamente están sucias, y algunas ya ni eso, porque se han conseguido limpiar adecuadamente, que tienen simplemente pequeñas reparaciones que hacer y que siguen como hace unos cuantos meses. Es decir, sin que se puedan ocupar sus aulas por los alumnos, con el perjuicio que supone para ellos, que tienen menos horas lectivas de las que podrían o de las que deberían tener, y también de los padres, que no pueden conciliar porque han de llevar a sus hijos a un colegio que está mucho más lejos de su localidad, en este caso de Paiporta. Hablamos de hoy de esto en el programa y de otras cuestiones que tienen que ver también con las semanas o con los días después de nuestras fiestas, como es las rebajas de la indumentaria y también qué hacemos con las mascletas que hemos de recuperar y a quién le va a afectar. Atención, porque los floristas no están muy contentos. Soy Carles Villeta, te invito a que me acompañes como cada jornada en esta edición de Mediodía, como siempre, hasta las 2.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Pues 5 meses después seguimos también, bueno, a la espera de que algunas cosas bastante solucionables se acaben de solucionar en Paiporta, por ejemplo. Tenemos la denuncia de un colegio, el Colegio Rosa Serrano, que sin tener daños estructurales sigue reclamando que su centro se pueda reabrir y sus alumnos, bueno, pues recuperar su marcha normal. Bueno, cuando digo alumnos es alumnos, padres, familias, que también por aquí se hace una parte importante de la recuperación. Recordemos las noticias de hace unos cuantos meses, cuando a poco tiempo de sufrir la famosa y triste dana, o mejor dicho, las riadas de la dana, se iban inaugurando colegios y todos nos alegrábamos, ¿no?, de esa situación, ¿no?, tan positiva. Sin embargo, como digo, este colegio pues sigue en las mismas. Y bueno, pues con un hartazgo importante por parte de los padres y madres de estos alumnos. Tengo al teléfono a Gloria Foss, que es la vicepresidenta de este AMPA, además de tesorera, para que nos cuente cómo está el centro, porque aún no lo abren, ¿qué sabe ella? Gloria, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, hola.
¿En qué situación estáis ahora mismo con este colegio que en teoría no tenía daños estructurales y que sigue a día de hoy cerrado?
Pues aunque parezca sorprendente, seguimos con la misma situación de hace prácticamente 5 meses. Con el colegio, como bien has dicho, sin daños estructurales ni que imposibiliten su apertura, a falta de unas pequeñas reparaciones pues de electricidad y carpintería y algún certificado para garantizar la conexión de gas en la cocina y eléctrica, y la reposición de todo el mobiliario de la parte de abajo. Uh-huh. Así nos encontramos, igual prácticamente que al principio, con la diferencia de que el colegio ya está limpio.
¿Y por qué esta demora? Porque en cuanto a limpieza no es, porque ya se ha pasado el tiempo e incluso entre unos y otros se ha conseguido sacar a la luz, ¿no? Solamente son pequeños detalles, como os acabas de explicar.
Así es, son esos pequeños detalles de reparación que requieren pues de recursos económicos y de personas trabajando, porque uh-huh. Es que apenas hay trabajadores que hagan jornadas en el colegio. Nosotros tenemos ahí nuestra sede y hemos tenido que ir al colegio para hacer trabajos de reparto de donaciones de material escolar. Hemos podido estar día a día y hemos visto pues que no hay avances, que hay días que no van los operarios y que hay veces que las acometidas que hacen están mal hechas y las tienen que volver a hacer, como recolocar vinilos porque no los han colocado bien, colocar enchufes, ponerlos de superficie cuando la normativa dice que tienen que ir integrados. Uh-huh. Y entre el ayuntamiento y la consellería, que se han repartido pues las labores de reconstrucción del colegio, pues nadie nos aclara a quién corresponde cada cosa ni por qué no lo hacen.
O sea, que sí que se ha trabajado en el colegio, pero se ha hecho mal, así de claro.
Efectivamente.
¿Los equipos de trabajo no están preparados o qué pasa ahí?
Pues no sabemos si están preparados o no sabemos tampoco qué motiva el que no estén trabajando a destajo para dar esta normalidad a los niños. Lo desconocemos. Lo que sí que sabemos es que van pocos días y los días que van pocas horas.
Uh-huh. ¿Y qué os dicen desde la Consellería o desde la Secretaría Autonómica de Educación?
Pues coincide que el pasado 13 de febrero teníamos, tanto nosotros como AMPAs del municipio, que también están en situación pues deplorable, teníamos prevista una reunión con el secretario autonómico y el día de antes pues nos la cancelaron vía correo electrónico donde nos explicaban que en breve nuestro colegio pues abriría, y ha pasado ya pues 2 meses y no sabemos nada.
¿Y de momento cómo os estáis apañando? ¿Dónde están yendo esos alumnos que no pueden ir a su colegio de siempre?
Pues la mayor parte del alumnado, en torno a un 80-85%, está desplazado en bloque a un municipio cercano, a un colegio en Alacuaz. Uh-huh. Se van en autobús y comen en las aulas. No tienen la disposición de comer en el comedor como tendrían que comer todos los alumnos. Y aparte, lo que más nos preocupa a las familias es que están haciendo una hora al día menos de horario lectivo, una clase menos. Ya. Retornan a Paiporta en autobús sobre las 3:30 y la imposibilidad pues de conciliar por las tardes las familias como podríamos hacer si ya estuviésemos en nuestro colegio. Las familias están haciendo malabares para poder conciliar.
Claro, es que a veces se nos olvida, ¿no?, que llevar a los niños al cole, aparte de porque ellos tienen que tener su educación y también acceso a clases extraescolares, también permite, ¿no?, que las familias organicen su tiempo en torno al horario escolar de los niños. Y así es muy complicado acudir uno al trabajo y además atender a sus hijos que van, que vienen, ¿no?, y que hacen su propio horario, ¿verdad?
Así es, completamente tal y como lo has dicho. Es pues eso, un galimatías para las familias. Uh-huh. El no poder conciliar y luego también el claro detrimento de no hacer una hora más al día, como marca el currículum.
Claro. Me imagino que os habéis planteado todo tipo de soluciones, incluso poneros vosotros manos a la obra para reparar las deficiencias del colegio. Pero al ser un centro escolar, esto no se puede hacer así tan fácil, ¿no? No es como un comercio privado.
Efectivamente, al depender de la administración pública y además que coincide que hay pues incongruencias entre las competencias que se tienen que hacer cargo, municipales y autonómicas, pues está, como diríamos, la casa sin barrer. Uh-huh. De hecho, nuestra AMPA ha recibido dinero de donaciones para ayudar a las familias y para dotar al colegio de lo que hiciese falta, y tampoco podemos ofrecer esa ayuda económica porque estamos totalmente al margen de la ecuación de la recuperación del colegio de las familias.
¿Y nos permiten que podáis, subcontratar vosotros a algún equipo de profesionales cualificados que hagan bien ese trabajo que tiene que hacerse, que, en fin, a priori no es tan complicado como esas acometidas eléctricas y demás?
Se ha planteado incluso con empresas voluntarias que se nos han ofrecido, igual que a cualquier persona o entidad que haya sido afectada por la dana. Pero aquí, como las competencias son las administrativas, pues, y hay intereses, eso es una opinión mía personal, intereses económicos creados, pues entran empresas que tienen que entrar y no nos meten en la ecuación.
¿Qué os han dicho? ¿Os han dado fechas? ¿Os han dicho algo? ¿Por qué esta demora? ¿Por qué esas deficiencias? ¿Por qué no se puede arreglar? ¿Por qué es tan complicado? No sé.
Pues la última fecha que tuvimos probable, que no firme, fue vía WhatsApp por parte de una persona responsable de Consellería. Nos reunimos allí el pasado 16 de enero, nos atendieron y no eran los responsables que nos tenían que atender, no eran de infraestructura, pero esta persona sí que se comprometió a enviarme un WhatsApp con la probable fecha de apertura. Y nada, y tengo el WhatsApp donde me pone que si reúnen las condiciones óptimas para poner en marcha la cocina, que muy probablemente el 10 de febrero abrirían las aulas. Y esto no se ha cumplido.
Pues no, pues estamos a 24 de marzo. En nada llegará la Semana Santa. Sabemos lo que significa también eso como parón lectivo o de trabajo, ¿no?, para muchísima gente. Y se demora el tiempo y muchos teméis que a lo mejor este curso,
pasarlo en Alacuaz
se quede reducido, efectivamente, afuera de vuestra ubicación habitual, ¿no?
También me gustaría daros un dato reseñable, que hay como un 15 o 20% de familias que pertenecen al FEIP Rosa Serrano y por la imposibilidad de poder conciliar se han visto obligados a matricular a sus hijos en otros colegios acogedores para poder hacer una jornada electiva completa con la posibilidad de conciliar con esos servicios extraescolares que ofrecen esos colegios que funcionan con normalidad.
Uh-huh. Pues la verdad es que es muy lamentable esta situación que estáis viviendo, de la que no sois responsables y que por mucho que todos sabemos, ¿no?, de la afectación enorme que ha tenido estas inundaciones en toda la provincia, si otros con menos problemas han podido seguir adelante, hombre, pues este que total es una cosa, o una pequeña cosa, vamos, que se podría solucionar en unas pocas semanas, 5 meses, se me antojan demasiado. Ojalá se solucione pronto. Gloria, muchísimas gracias por tu testimonio.
Gracias a vosotros por venir.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Y entre tanto, se van sucediendo esas comisiones de trabajo para avanzar pasos en la recuperación tras la dana. Y tenemos aquí a mi compañero Pascual Claramonte, que nos da buena cuenta de la última, en qué está consistiendo y en qué se está trabajando. Pascual.
¿Qué tal, Carles? Pues nos traslada al Senado, a la Cámara Alta. Se ha iniciado esa comisión de investigación. Ya son varias porque tenemos aprobada en el Congreso, por supuesto en Les Corts, también en el Ayuntamiento de Valencia. Y esas comisiones se centran, evidentemente, en analizar todo lo que ha pasado y en evitar que vuelva a suceder, que también es importante en esas labores de reconstrucción que se están llevando a cabo. Hoy en el Senado, la presencia, el protagonismo, y siempre es interesante, es para los expertos, alejados de ese foco político. Hemos escuchado, por ejemplo, al profesor de Ingeniería Hidráulica y Medio Ambiente de la Universidad Politécnica de Valencia, Juan Bautista Marco Segura, con algunas de las conclusiones que se puede haber extraído ya pasado el tiempo. Una, es evidente, el desvío del cauce del Turia evitó sin duda, con los datos en la mano, daños mayores.
Si no hubiera existido esa infraestructura, con toda probabilidad el agua pues hubiera llegado hasta la estación del norte. Y esta dana, si no hubiera estado la infraestructura sur, pues ¿qué hubiera pasado? Pues que se hubiera inundado todo el sector sur de la ciudad de Valencia. No se hubiera inundado el centro de Valencia porque el caudal que llevó el Turia era menos, mucho menos, de la capacidad del río, e incluso de la capacidad del río Viejo.
Enseguida iremos a ello, la necesidad de invertir en infraestructuras. El riesgo cero, como siempre decimos, no existe, pero minimizarlo, desde luego, sí estaba en manos, en este caso, del Gobierno de España. Más sobre lo sucedido la fatídica tarde del 29 de octubre. Y este es un mensaje que puede sorprender. La alerta, la que se envió tarde y mal, lo dice la jueza de Catarrocha en sus autos, Carles, fue lanzada, siempre se ha explicado así, por el estado de la presa de Forata. No se sabía si iba a aguantar o no. Sobre ello, esta es la reflexión del profesor.
Pero en general las presas, cuando el agua salta por encima, es cuando corren de verdad un riesgo. Aquí, en este caso, me extrañaría muchísimo que una presa de hormigón de arco gravedad, que es el tipo más seguro que existe, que hubiera tenido problemas de rotura.
Otro foco está puesto, sin duda, en los sensores, en este caso el sistema conocido como SAI, los que permiten conocer el estado a tiempo real de los caudales y que también han despertado polémica en esas batallas por el relato entre administraciones. Pues bien, en especial atención, por supuesto, a los colocados, instalados en el Barranco del Pollo. En este caso se sitúa a su paso por Ribarrocha, es justo en el cruce con la A3, Carles, y sobre esa ubicación, el profesor, que por cierto colaboró en el desarrollo de este sistema, afirma esto.
El sensor ese que está ahí está puesto en el mejor sitio. Es decir, es el sitio más fiable y el sitio mejor para poner un sensor, que tiene que tener unas condiciones de ubicación. Pero es que el SAI es mucho más que eso. El SAI tiene los sensores de caudal, tiene los pluviómetros de lectura en tiempo real y tiene el radar meteorológico de Cuya.
Son 3 en 1 esos sistemas. Y estas comisiones, para que los oyentes tengan un poco la imagen, la escena, pues se alternan esas intervenciones de los expertos con preguntas de los vocales que sí forman parte de los grupos políticos. En este caso, una de las preguntas desde la bancada popular se ha centrado en saber si los sensores instalados son suficientes o no.
Una pregunta muy concreta. ¿Hubieran sido necesarios más sensores para saber exactamente el control de todo el barranco? No en un sitio concreto, porque si no, agua abajo daba la casualidad que ya estaba inundado. Dígame.
Cuanto más mejor, evidentemente.
Vale.
Pero con los que hay, suficientes.
Vale.
Así, muy valenciano sería quan més sucre, més dolç.
Claro.
Pero sí que se alinea un poco con lo que dice la investigación, de que información y herramientas para, en este caso, tomar decisiones, había suficientes. Más voces que hemos escuchado hoy, una de ellas muy interesante también, Miguel Francés, también catedrático de la UPV, experto en inundaciones. La precipitación, una de las claves, superó las previsiones y fue realmente extraordinaria.
Creo que era una infraestructura prioritaria, estaba claro ya en el plan que hicimos de en 2006, directamente con detalle, con un coste económico de aquel momento de 150, perdón, con un coste económico sí, de unos 150 millones de euros, la reducción del riesgo en daños directos era de 11 millones de euros al año. No eliminaba todo el riesgo, pero evidentemente una inversión de 150 con un beneficio de 11 millones claramente tiene que ser una actuación prioritaria.
Y hablaba en este caso Francés de esos proyectos, nunca mejor dicho, Carles, ya previstos, ya realizados, en este caso para minimizar los riesgos que decíamos en el Barranco del Pollo, y que estaban en la mesa, en este caso, del Ministerio de Transición Ecológica, pero guardados en un cajón porque no se habían puesto en práctica. Y al final lo que evalúan los técnicos, que es ese coste y ese posible beneficio, sin duda, podía estar rentabilizado. Sobre el caudal del Barranco del Pollo, aquella tarde, la del 29 de octubre.
El caudal pico que se registró en Rambla del Pollo, entre, no está claro si ha sido 2.500, 2.800, pero estamos hablando de un periodo de torno entre 2.000 y 5.000 años de periodo de torno. O sea, es algo que puede ocurrir, pero la probabilidad es muy baja. Y hemos tenido la mala suerte que ha ido a llover de una forma concentrada en el tiempo y estabilizada en el espacio donde no tenía que haber llovido.
Pues vamos a seguir pendientes, sin duda, Carles, de esa comisión, claro, en el Senado, porque además va a contar con la presencia, aquí en el Senado tiene mayoría el PP, pues contaremos con la presencia de Pedro Sánchez, de 7 de sus ministros, pero también del presidente de la Generalitat, de Carlos Mazón. Para todo ello, que seguro levantará expectación, no hay fecha todavía, el calendario para esas convocatorias está por definir.
Pues se nos va a quedar todavía por delante un montón de comisiones como esta, y un montón de datos a analizar, a descubrir y a desentrañar para, bueno, pues saber todas las claves de aquello que ocurrió y sobre todo para que no vuelva a ocurrir. Pascual, gracias.
A ti, Carlos.
Y en nada hablamos de otras cuestiones que también son preocupantes, aunque no de este calibre, y es qué se va a hacer con aquellas mascletas que se suspendieron a principios del mes de marzo. Ya os acordáis que las lluvias suspendieron 3 disparos y ya tenemos fechas. Pero ojo, porque una de ellas no ha sentado nada bien a los floristas, que ven perjudicada su actividad en el día en el que más venden en todo el año, el Día de la Madre.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
COPE Valencia.
92.0 y 93.4 FM. En onda media, 1296.
Descubre el nuevo Corando, con diseño renovado y prestaciones mejoradas. El SUV líder de su segmento en habitabilidad y la mayor seguridad de serie. Descubre sus versiones gasolina, GLP o eléctrica a un precio sin competencia. Corando, para muchos, el SUV más completo del mercado. KGM, Corea Genuine Limited.
Infórmate en Aquamotor, concesionario oficial San John. Único para Valencia y provincia, Avenida del Puerto 183 Valencia, aquamotor.es.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Hoy vamos a recorrer España en busca de respuestas. Vamos.
Entra ya en cope.es.
Si te quedas con más ganas de fallas, no dudes en venir a disfrutar de las Fallas de Pedralba, del 26 al 30 de marzo. ¡Os esperamos! Ayuntamiento de Pedralba.
Confianza,
sensibilidad,
compromiso,
bondad,
responsabilidad, son los valores de la odontoterapia.
Y ella es
nuestra razón de ser. Centro Odontológico Dr. Puchol.
Líder en odontología, especialistas en implantes y ortodoncia.
Gracias a vosotros
y a la odontoterapia,
algo ha cambiado.
Con Pilar García Muñiz, cada tarde es una historia diferente.
En la mitad de las casas con adolescentes, el principal motivo de conflictos tiene un nombre, y es el móvil. Que también es un alivio, ¿no? Saber que nuestra edad cronológica, que esa es inalterable, sin embargo, no tiene por qué corresponderse con la edad biológica. Bueno, vosotros cuando os vais de vacaciones, ¿sois de los que optáis por estos pisos, por los pisos turísticos?
Yo, es verdad que he optado por ellos.
La nueva tarde de COPE te va a sorprender.
Escúchala de lunes a viernes de 3 a 7.
Viaja a Islandia con Viajes La Reina. Salida 2 de agosto. 8 días con todo incluido. Vuelos y guía desde Valencia. Pensión completa. Hoteles de 3 y 4 estrellas y todas las visitas incluidas. Ven a Islandia con Viajes La Reina. Llama ya al 639-002-002.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil. Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Pues a priori las fechas previstas para esos disparos que no se pudieron hacer en Fallas, bueno, pues estaban bastante bien elegidas. Bueno, pues uno es el Día de la Madre, otro es el 11 de mayo, el Día de la Virgen, que también se merece un disparo bien hermoso, y también el Corpus, pero cuidado porque nos olvidamos de que los disparos de la Masqueta se hacen en la Plaza del Ayuntamiento, justamente en ese entorno, en esa explanada, rodeado de las floristerías, y estas pues se han visto muy perjudicadas porque el Día de la Madre es cuando más venden. Tengo el teléfono a Lola Rodas, que es su portavoz, para que nos expliquen cómo han recibido esta noticia, bueno, y qué van a hacer. Me imagino que tendrán que hablar con alguien en el ayuntamiento. Lola, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Carles.
Buenos días. A ver, cuéntame, porque tengo entendido que ha sido una sorpresa desagradable ver que esa fecha, la del 4 de mayo, ibas a tener de nuevo una instalación pirotécnica y, por tanto, un montón de horas sin ser operativos para la venta de flores, ¿no?
Sí, en principio se publicó de que sería el día 1 de mayo, el día 11 y el día del Corpus. Uh-huh. Y, vamos, no nos parecía mal. Pero nos llevamos la sorpresa el viernes cuando ya se publicaron las fechas definitivas de que el Domingo de la Madre se disparaba la Masqueta. Entonces, claro, para nosotros es un perjuicio enorme porque son las horas, el margen de horas más afluencia de público. Uh-huh. Entonces, claro, si aquí te ponen las vallas de seguridad a las 12 o a las 12, aunque sean a las 12, de 12 a 2, a nosotros es la hora más importante de venta. Entonces es un perjuicio muy grande. Es como si a cualquier tienda o establecimiento le ponen una valla en la puerta y no puede acceder nadie.
Claro, claro, lo entiendo perfectamente. ¿Habéis llamado al ayuntamiento? ¿Qué os han dicho? ¿Cómo se ha manejado este asunto?
En principio, el presidente del gremio sí que llamó el viernes al concejal y le dijo eso, que él lo único que podía hacer es que dejar ir accediendo a la gente hasta la una. Pero claro, no es lo mismo que haya unas vallas, que haya una seguridad, que la gente ya incluso no pueda acceder con los coches a las cercanías. Entonces, por mucho que quieran, eso es un perjuicio muy grande.
Claro, nunca antes, ¿no? Había habido más que tal Día de la Madre.
No. Yo llevo 48 años aquí en la plaza y que yo recuerde nunca.
A ver, tiene toda la pinta de que alguien pensó que podía ser una iniciativa bonita el Día de la Madre disparar una masqueta, pero no se plantearon que los floristas necesitáis vender, claro. Para eso trabajáis, para eso vivís, ¿no? Para que el negocio tire para adelante y que ese día es clave para vosotros, ¿no? Supongo que será ese, el de Todos los Santos y poco más, ¿no?
Y San Valentín.
O
sea, son las fechas más importantes.
Claro.
Pero claro, aquí en Fallas pues ya lo tienes como asumido, que uh-huh. las horas de la mañana pues son venta cero.
Ya.
Pero bueno, es que ese día es catastrófico para nosotros.
Claro.
O sea, lo lógico es que lo hicieran cualquier otro domingo. Entonces, la Virgen mismo tampoco nos perjudica, uh-huh, ni el Día del Corpus, pero es que el Día de la Madre, si, o sea, si lo hacen y deciden hacerlo, para nosotros es un desastre.
Ya. ¿Hay posibilidad, entendéis, de, no sé, de rectificación por parte del ayuntamiento? Simplemente os han dicho la opción de, no sé, dejar un poco más de margen para que la gente vaya, pero esto no va a ser suficiente e incluso estáis recogiendo firmas, ¿no?
Sí. Esta mañana hemos hablado de todas las compañeras de aquí de la plaza y hemos decidido presentar un escrito, pero tampoco sabemos si lo que nos van a responder.
Pues
estos son negocios familiares, emblemáticos, estamos aquí todo el año, pero en una fecha tan emblemática como es el Día de la Madre, para nosotros es una ruina.
Si hablamos de dinero, ¿cuánto dinero pues se puede perder en una jornada como esa?
Pues no lo sé. Aquí igual puedes tener unos ingresos de 3.000, 5.000, depende, supongo, del volumen de cada uno.
Uh-huh.
Pero claro, es una fecha importante.
Claro.
Vivimos todos los días de la gente de paso.
Sí.
Pero es que luego vienen los meses de verano y aquí pues la venta disminuye muchísimo.
Sí, lo entiendo. Sí, ojalá cada mes fuera como ese.
Fechas importantes para, como cualquier pequeño negocio, o sea, tienes fechas más importantes que te van solventando el resto del año.
¿Hay algún ramo que no falle para el Día de la Madre, ya que estamos contigo y así nos ayudas a elegir?
A ver, aquí le gusta mucho a la gente los ramos primaverales o variados, pero generalmente las rosas es, digamos, la reina.
Muy bien, muy bien.
Y este último año también los tulipanes, porque están muy de moda.
Muy bien. Bueno, esos son para gustos de cada uno y para cuando llegue el momento de hacer ese regalo.
Nosotros
pero
tenemos
lo que
mucha
nos preocupa
variedad.
Es la situación de este sector en particular. Y de esos comercios que, efectivamente, pues se van a ver muy perjudicados con esa fecha en particular si montan ese día
que
la
nosotros entendemos que todo el mundo tiene que vivir.
Uh-huh.
Los pirotécnicos tienen que hacer sus disparos porque supongo que si no tampoco cobrarán. Pero claro, que se busquen fechas que no perjudiquen a otros negocios.
Efectivamente. Bueno, pues en fin, veremos esto en qué queda, porque ya hemos visto vuestra movilización, invitando a toda la gente, a todos los clientes que pasan por la plaza del ayuntamiento a que firmen, ¿no? Y a conseguir cuantas más mejor para forzar una rectificación por parte del ayuntamiento, que tampoco pasaría nada, ¿sí? Pues si esa fecha no puede ser, se busca otra y ya está. No es tan grave, sobre todo porque si se cambia no va a perjudicar a nadie. Y así sí, si se queda en ese
la
día.
La hagan en Semana Santa o cualquier otro domingo. Si la gente aquí les pones una mascleta y todo el mundo va a acudir.
Eso es verdad.
O sea, porque Valencia disfruta con la pólvora.
Eso es verdad.
Pero eso, siempre respetándonos unos a otros.
Di que sí. Pues nada, Lola, ojalá se pueda esto solucionar, ¿eh? Que, en fin, yo también entiendo que a la gente le va a dar lo mismo y un día que otro ha disfrutado de nuestra pólvora, que nos encanta, pero también nos encanta que les vaya bien a los nuestros y que podamos todos comprar cuantas más flores mejor en días clave como es ese del Día de la Madre. Muchísimas gracias.
De nada.
Un fuerte abrazo. Gracias. Y en nada hablamos de la salud del Papa, que está muchísimo mejor, se está recuperando. Es una magnífica noticia después de más de un mes al pobre ingresado en ese hospital, Gemelli. Y bueno, pues a ver si poquet a poquet vuelve a su actividad normal y tenemos cada vez mejores noticias sobre su estado de salud.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
COPE Valencia.
92.0 y 93.4 FM. En onda media, 1296.
¿Sois dos en casa y solo tenéis un coche? ¿Tu coche está viejo y ya no te fías? ¿O simplemente eres inteligente y solo quieres pagar por el tiempo que usas el coche? Pues ya tienes en Valencia el Carsharing de Malco. Por menos de lo que imaginas, coge y devuelve tu coche de Carsharing en el parking Jerónimo Muñoz, junto a Joaquín Sorolla. Descarga la app de Malco y hazlo todo desde tu smartphone. Malco, bienvenido al pago por uso.
Posiblemente el hombre más buscado de España.
¿Te perdiste algo?
Con la nueva app de COPE ya puedes escuchar de nuevo las horas completas de todos los programas y los contenidos más destacados.
La Minya Mal, buenas noches.
Descárgala ya y no te pierdas nada en la nueva app de COPE.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
¿Cansado de sufrir con el dolor de pies? En De Pie Clínicas Podológicas tenemos la solución. Tratamientos personalizados para cada necesidad. Desde plantillas a medida hasta cirugía de mínima incisión. Presupuesto sin compromiso y primera visita gratuita. www.depie.es.
La dificultad para leer, dolor de cabeza o fatiga ocular son síntomas de tener un problema visual.
En Centro Óptico Losán llevamos más de 20 años al cuidado de la visión, con los últimos avances tecnológicos y tratamientos para la revisión y prevención ocular. Centro Óptico Losán, en Valencia, calle Fontanares 70. Deja que cuidemos de tus ojos. Opticalosan.com. Y ahora, por ser oyente de COPE, consulta gratuita.
Recuerda que del 27 al 30 de març tens el Resopofaller per excel·lència en Turís, Correfoc, Parada Mora, Cavalcada del Foc i un espectacular ofrena que enguany presidirà la imatge de la patrona amb motiu del 75 aniversari de la coronació de la Mare de Déu dels Dolors Gloriosos. No faltes a la cita. Junta Local Fallera, Ajuntament de Turís.
Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
La ELA mata 5.000 personas en España al año. El caso es que las ayudas siguen sin llegar. Para su implementación se necesitan unos 200 millones de euros, fondos que según el gobierno no pueden asignarse debido a la falta de presupuestos.
Voy tirando, voy empujando como todos los enfermos de ELA.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en la linterna de COPE.
Alan Indumentaria empieza sus rebajas imbatibles a partir del 20 de marzo. Descubre nuestras ofertas únicas y renueva tu estilo con los mejores precios. No te lo puedes perder. Siempre a tu lado, alanindumentaria.com.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Este es uno de los sonidos que más nos han emocionado este fin de semana. Aplausos al Papa Francisco, que 37 días después de su ingreso, por fin volvíamos a verle. Lo hacíamos desde el balcón de una de las habitaciones del hospital para posteriormente ser dado de alta. Han sido muchas las muestras de cariño que le han llegado de todo el mundo, también desde Valencia. Y nos vamos hasta el Colegio Vilabella. Ahí está Regina Fernández, una de las profesoras, y Celia, alumna. Hola, Regina.
Muy buenas, buenos días. Pues aquí estamos.
Antes de
en
nada,
el colegio, que estoy aquí también con una alumna.
Muy bien. Oye, enhorabuena por esta iniciativa. ¿Cómo surgió?
Pues la verdad es que llevábamos días rezando y entre varias familias, el profesorado, las alumnas, pensamos, bueno, pues vamos a hacer, al Papa le gustan mucho los niños, agradece mucho y nos lo ha hecho saber a través de la televisión, que lo hemos escuchado todas las oraciones, y dijimos, ¿por qué no le escribimos unas cartas que se las escriban las alumnas con sus familias, con sus hermanos, y así que le llegue? Entonces todo empezaron a escribir cartas pues desde casa, en el colegio, y hemos puesto un buzón que hemos hecho así improvisado de cartón, con una imagen de su santidad, y entonces cada alumna, cada familia también, pues está echando ahí la carta que ha escrito, y ya llevamos pues más de 100 cartas.
Ya padeció una cosa similar hace unos cuantos años, incluso tuvo un trasplante y nos preocupaba mucho su situación. ¿Qué te han dicho las alumnas cuando les propusiste participar en esta iniciativa, Regina?
Pues la verdad es que tuvo mucha acogida, muy buena acogida, y han escrito un montón. Enseguida empezaron en clase a escribir y algunas terminaron la carta en casa. Y además es que para ellas es una manera muy gráfica de pensar que les va a llegar al Papa, que el Papa se va a sentir también muy querido y muy rezado por las alumnas de este cole, de Vilabella.
Claro. Has podido, no sé si es una cosa muy privada lo que ponen las cartas, pero entiendo que habrán compartido también con vosotras el contenido, ¿no?
Pues sí, hemos visto algunas cartas que la verdad es que te ilusiona mucho, porque todas dicen, estamos aquí rezando, ofrecemos nuestras horas de estudio, nuestras clases, ánimo, que te vas a poner bien, desde Valencia te apoyamos.
Qué bonitas.
Y cada una le cuenta alguna anécdota muy graciosa.
Qué bonitas son. Bueno, pues oye, si te parece, me puedes poner a la portavoz, porque claro, con tantas cartas no podemos hablar con todas las niñas, pero sí al menos con una, que es su portavoz, como digo, Celia Solís, de quinto de primaria, ¿no es así?
Sí.
Hola, Celia, ¿qué tal?
Muy bien.
Buenos días, ¿cómo estás?
Buenos días,
Oye, cuéntame, ¿cómo ha sido esta iniciativa para vosotras? ¿Qué habéis comentado entre las compañeras cuando se os propuso escribir una carta al Papa?
Pues nos ha gustado mucho, pues porque es una carta para el Papa que seguramente le haga mucha ilusión, y pues casi todas pusimos que teníamos muchas ganas de que se curara, que todas en el cole estamos rezando mucho por él.
Claro. Oye, ¿son cartas que habéis escrito cada una a vuestro aire o os habéis juntado las amigas del curso o del cole, bueno, pues para poner cada una lo que os apeteciera personal, pero bueno, que el mensaje fuera un poco, digamos, conjunto?
Pues la profesora nos dijo algunas ideas que podíamos poner y después pues también la terminamos con la familia en casa.
Qué bien.
Porque así también la familia escribía algo.
Qué bien. Oye, esto de escribir cartas, Celia, habrás descubierto que es muy chulo, ¿verdad? Casi mejor que comunicarse por redes sociales o por el móvil, ¿no?
Sí.
¿Qué te parece eso de escribir de tu puño y letra una cartita que va a llegar a un sitio muy concreto y en este en particular, jolín, a su santidad, que le va a hacer una ilusión tremenda?
Pues me parece muy bien porque así no estás tanto con el móvil y pues haces cosas de antes. Que
mola
más.
Muy bien. ¿Tú particularmente en qué has querido insistir en esa carta? ¿Qué le has puesto así que te haya llegado a ti al corazón?
Pues que me encantaría verle y que se cure pronto y pues que estamos rezando mucho por él.
Pues sí, igual que esa cuerda de Valencia, ¿verdad? Cuando nos vienen mal las cosas, que incluso nos sacó aquella imagen de la Virgen y se acordó de Valencia. Está muy bien que hagamos ahora un poco lo mismo nosotros, ¿no?
Sí.
Muy bien. ¿Qué dicen tus compañeras cuando habéis tenido esta iniciativa y ese montonazo de cartas que habéis escrito entre todas?
Pues casi todas dijimos que nos encantaría rezar por él y que también nos encantaría verle.
Claro.
Que como él ha rezado por nosotras o por alguna intención, pues que nosotras se la devolveríamos ahora.
Lo que pasa es que le vais a dar mucha faena, ¿eh? Tanta carta. Bueno, habrá alguien que le eche una mano, ¿verdad? A Francisco, y seguro que se las leerán con muchísimo cariño. Pues Celia, muchísimas gracias. Un besito para ti y todas tus compañeras. Gracias. Gracias. Pásame, por favor, a Regina, a la directora.
Sí, aquí estoy.
La verdad es que es un encanto, ¿eh? Observar cómo las peques también se involucran, ¿no? Y tienen ese sentimiento de pensar en los demás, en este caso pues, en el Papa, y de trasladar un mensaje tan bonito, ¿verdad?
La verdad es que sí, da gusto. Y ver cómo vienen por las mañanas con sus padres, echan las cartas, otras bajan a la hora del patio. Y sí, es una alegría muy grande ver que, bueno, pues eso, están unidas y diciendo, venga, que vamos a rezar más para que se cure. Algunas además tienen ilusión, Celia no lo ha dicho, pero tienen ilusión de ir con su familia a lo del jubileo a Roma, a ver si puede ser. Otras familias, ahora también se van estudiantes más mayores en la Semana Santa. Entonces está todo el mundo ahí con la expectativa de decir, venga, a ver si tenemos al Papa entre nosotros ya con...
Claro,
bueno, pues viviendo la Semana Santa también.
Con buena salud, esperemos que así sea.
Exacto.
Pues Regina, muchísimas gracias. Regina Fernández, directora del Colegio Vilabella. Gracias, enhorabuena por esta iniciativa. Y ojalá ese deseo que acabas de mencionar se haga realidad con el Papa perfectamente de salud. Muchísimas gracias.
Muchas gracias. Adiós.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
COPE. COPE Valencia.
92.0 y 93.4 FM. En Onda Media, 1296.
Del 26 al 30 de març, vine i viu la màgia de les falles de Montserrat. Música, tradició, pólvora i molta emoció. No t'ho perdes. Sumant flames, creant records. Ajuntament de Montserrat.
Con la nueva app de COPE lo tienes todo a tu alcance.
¡Partido de la jornada!
Tus programas favoritos en directo, notificaciones personalizadas, la información de tu COPE más cercana y la mejor calidad de sonido.
Descarga ya la nueva app de COPE y lleva la radio contigo.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Casa Eusebio, tu destino de auténticos sabores del mar en Valencia y el Perellonet. Pescados salvajes directos de la lonja, arroces de ensueño y una bodega espectacular te esperan. Más de 40 años de tradición y pasión en cada plato. Casa Eusebio, en Valencia, calle Almásera 3, en el Perellonet, calle Mascarón 24. Casa Eusebio, el sabor del mar que enamora.
¿Quién no conoce las rebajas más antiguas y famosas de Valencia? 100 cortes a 100 euros en Álvaro Moliner. Como siempre en Pasaje Ripalda, en el Corte Inglés de Colón y Avenida de Francia, y ahora también en Perayuir, en calle Moratín 5. Recuerda, desde el 20 de marzo, 100 cortes a 100 euros en Álvaro Moliner y en álvaromoliner.com.
Algo nuevo está pasando en las tardes de COPE.
¿Qué diferencia hay entre una inteligencia artificial y la otra?
Básicamente que una la han hecho los americanos.
Porque tú antes eras bombero. ¿En qué momento dejas tu trabajo y empiezas a convertir la aventura en una manera de vivir?
Bueno, hay que decir que los bomberos, la mayoría, son muy aventureros.
Que tenemos y que conforman nuestra microbiota. ¿Cómo podemos saber que la nuestra está sana, que la tenemos bien?
Bueno, hay estudios de microbiota que los hacemos en ECES.
Con Pilar García Muñiz, descubre cada día algo diferente.
De lunes a viernes de 3 a 7, en la tarde de COPE.
Cercanía, atención personalizada y entregas urgentes en 5 horas. Sí, te hablamos de Pascual Martí Electrodomésticos, tu tienda de siempre. Envío e instalación gratis en grandes electrodomésticos. Ya sabes que en Pascual Martí no gastas de más. Te esperamos en cualquiera de nuestras 8 tiendas y en pascualmartí.es. Pascual Martí Electrodomésticos, desde siempre, los mejores precios.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Resulta alucinante, ¿eh? Cómo después de pasar fallas se despierta una fiebre para conseguir nuevas prendas y nuevos elementos de indumentaria en cuanto pasan las fiestas, porque es que se ponen todas las tiendas de rebajas. Atención a las colas que hay en algunas de ellas, ¿eh? Incluso hemos tenido este fin de semana una feria, habrá muy pronto otra en mayo también en Torrent, y es una auténtica, como digo, locura. Vamos a hablar con Fran Tochena, que es el maestro mayor del gremio de modistas y sastres de indumentaria, para que nos explique un poco esto por qué se produce y por qué es esta fiebre por conseguir las mejores piezas posible a precios más reducidos. Fran, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Oye, un placer. La verdad es que yo no imaginaba que en una cosa tradicional, que en teoría, en fin, aguanta mejor el paso del tiempo o de la moda, se pudiera despertar, ¿no?, esta fiebre por conseguir nuevas telas o nuevas piezas.
Bueno, yo creo que es un claro ejemplo de que las fallas el día 19 se queman y empieza un nuevo ejercicio y hay que empezar a trabajar.
Sí.
Y bueno, la fiebre por la indumentaria, hay que entender que Valencia es muy rica en tejidos, en orfebrería, en todos los aspectos del oficio, por lo tanto, el mundo fallero y la persona, el valenciano o la valenciana, o la persona que viste de valenciano a valenciana, siempre tiene algo que hacerse nuevo, y eso es maravilloso.
Claro.
El ajuar, el patrimonio en el ajuar, hay que siempre engrandecerlo.
Oye, ¿y qué es lo que la gente más busca? Porque renovar, se trata de renovar el traje que ya tienes, telas, no sé, de más calidad a precios reducidos.
Bueno, lo principal se busca lo que no tienes. Siempre hay un valenciano o una valenciana, o cuando vistes de valenciano o de valenciana, que siempre te falta pues el complemento. O ahora quisiera unas peinitas así, o ahora quiero una tela así para un jubón, o ahora quiero una tela, quiere decir, siempre hay algo, ¿no? Entonces, uh-huh. Como es tan rico y tan variado el oficio y el patrimonio que tiene a la hora de vestir el valenciano o la valenciana, siempre hay algo que, bueno, aprovechas esos buenos precios, esas rebajas, para poder hacerlo y que te salga mucho más económico que en temporada.
Sin embargo, como la ropa, digamos, normal o como la moda normal, la indumentaria no pasa de moda, ¿no? ¿O sí?
Bueno, siempre hay colores, siempre hay tejidos nuevos cada temporada. Hay que tener en cuenta que las falleras mayores de Valencia, como referencia en lo que puede ser la novedad o lo nuevo en ese aspecto, pues siempre marca tendencia. Porque ya hay colores nuevos, hay formas nuevas, siempre se intenta.
Si vende la fallera mayor llevando algo diferente, eso se pone de moda, ¿no? ¿Quieres decir?
Eso, lo que la fallera mayor de Valencia lleve, eso se va a llevar. Así que...
¿Y qué ha llevado este año que a lo mejor a la gente le llama la atención?
Bueno, siempre hay cosas, siempre hay combinaciones de aderezos con vestidos, aderezos que habitualmente no sean muy de uso habitual, como puede ser un oro. Pues hay nácars, hay corales, hay muchos colores que la gente a lo mejor no los tiene tan vistos si se lo ven a la fallera mayor, y bueno, pues es una opción más.
Ya, pero por ejemplo, un espolín, estos siempre son iguales, ¿no? O tampoco. Es decir, el
bueno,
diseño, esas cosas, ¿no?
Hay espolines muy, muy usados, es decir, espolines que suelen ser muy famosos porque se suelen utilizar más o se suelen adquirir más, y después hay espolines que no son dibujos tan famosos porque no se han usado tanto, pero hay mucho espolín, sí, hay mucha posibilidad de espolín, y tener en cuenta que un espolín se hace a mano, se hace a medida, entonces los colores, las formas, puedes variar mucho en color.
Entonces, ¿ahora se pueden encontrar telas de estas lujosas a precios muy reducidos?
Bueno, yo te puedo hablar por lo que, por ejemplo, en el showroom del gremio de Sastres este fin de semana, el 28, 29 y 30, mis agremiados sí que presentan, algunos ya llevan alguna que otra novedad para poder hacer un poco nueva clientela, y sí que llevamos un poco calidad, ¿vale? Un poco, pues, tejidos que a lo mejor interesen más por precio y por calidad adquirir. Entonces sí que es importante, porque siempre se queda una seda ancha, una seda estrecha de temporada, y bueno, puedes conseguirla a un 70% más económica.
Joder, eso es mucho dinero.
Es importante.
Claro, sí, eso es mucho dinero. Y claro, se compran ahora la tela, ya se hacen el traje cuando llegue ya, entiendo, el momento del año que viene, ¿no? O sea, más para adelante.
La temporada, eso sí, es.
Se esperan a... Bueno, pues a elaborar ya el patrón, como lo quieren, no sé qué, lo llevan al sastre o sastra que corresponda y ya te lo haces, ¿no?
Eso es. Ya empezamos la campaña, pues ahora ya desde ya. Es decir, esta feria de julio por ahí, están preselecciones, están... Pues en septiembre ya se empieza un poco con la vorágine de presentaciones o de proclamaciones. Entonces, no se para. Si no quieres, no para. San Vicente, la ofrenda de San Vicente.
Es verdad.
Hay muchos actos entre medias que dan pie a estrenar siempre algo, y sobre todo si te ha costado a un precio tan económico.
Claro. Es verdad que a veces se nos olvida que no solamente se viste uno de valenciana para la ofrenda, o valenciano, sino que ya llegan las preselecciones, es verdad, que en julio. Luego hay actos en los que muchas se visten de valencianas porque les gusta ir, lógicamente, lo más guapas o guapos posibles. Luego llega septiembre y esto es uno para presentaciones, pim, pam, pim, pam, y otra vez estamos en todo el lío del año siguiente, ¿no?, de marzo.
Así es.
Oye, habéis tenido hace poco, este fin de semana ha habido una feria. Me hablabas de un showroom que va a haber la semana que viene. En mayo, en Torrente, tenemos de nuevo otra posibilidad de ofertas estupendas. También y luego las tiendas también hacen sus propias rebajas, o sea que también se multiplican las posibilidades.
Eso es, hay empresas que no van a los showrooms y que hacen las rebajas en sus propios locales. Entonces está toda Valencia quemando precios y renovando stocks y buscando la novedad. Entonces ahora es el momento de muchísimas cosas que puedas o que tienes en falta, pues poderte hacer.
Para la gente que es ajena a este mundillo, Fran, háblame de diferencia de precios, por ejemplo... ¿ahora qué podría encontrar yo a un buen precio comparado con lo que me hubiera costado si lo compro, no sé, pues en enero o en febrero?
Cualquier cosa, desde aderezos, manteletas y tejidos, o cancanes, cualquier cosa puedes encontrarla a un mejor precio, por varias razones. Por un sobranque de stock o de campaña que se ha quedado, y son tejidos que no sufren ninguna variedad en cuanto a modas y puede ser interesante, o comprar tejido. Yo aconsejo siempre en estos aspectos comprar bueno para aprovecharse del precio real, ¿vale? Comprar bueno, pues comprar sedas anchas, sedas estrechas, aderezos buenos, calidad, comprar calidad a precio pues de descuento por aquello de las rebajas.
Por ejemplo, esa seda ancha de la que hablas, ¿qué podría costarme en temporada y qué me podría costar ahora?
Pues te puede costar 3.000 a 4.000 euros y conseguirla un 70% o un 50% más económica.
Jolín. Tremendo, ¿eh? Sí, el ahorro, bueno, y los precios. Sabemos que lleva mucho trabajo, es una cosa, en fin, que no es barata, efectivamente.
Y pues, que es tejido de calidad, es seda natural. Entonces yo siempre aconsejo comprar bueno.
Muy bien.
Comprar bueno a precios más económicos.
Pues estoy convencido de que la gente sabe mucho ya de todo esto que tú explicas, porque las cifras de gente que se mueve son tremendas, ¿eh? En torno a 85.000 este fin de semana, y los que van por ahí también a las tiendas directamente. Dime, dime.
Claro, claro. Y además yo apuntar que en el showroom del gremio, además que lo pueden ver en las redes sociales del gremio, van a haber tres charlas interesantísimas de cómo colocarse el caballero el pañuelo en la cabeza.
Ah, mira qué bien.
De cómo colocar el pañuelo de pecho las señoras, la manteleta, y de cómo colocarse las mantillas. Es decir, nosotros además formamos, educamos, aparte de dar buenos precios. Nuestro showroom, como su propio nombre indica, es un showroom donde mostramos absolutamente todo. Mostramos formación en indumentaria valenciana y vendemos a precios muy buenos tejido y calidad.
Pues nada, iremos también a aprender, que también es importante, ¿eh? Respetar nuestra tradición y vestir adecuadamente esas grandes calidades que han hecho rica nuestra indumentaria tradicional. Fran Tochena, muchísimas gracias. Que sea todo un éxito el siguiente showroom y los que vengan, y que vendáis mucho traje. Gracias.
Muchas gracias, Alfredo. Gracias.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Estamos llegando ya a las 2 del mediodía, se acaba el tiempo de este programa, pero la programación aquí, como sabéis, que continúa. Y estaba yo reflexionando sobre esta charla que acabamos de mantener con Fran Tochena, hablando de indumentaria, y al final va a ser verdad esa frase que dice tanta gente, ¿no? De que ya estén en falles, el día siguiente mismo de quemar las fallas, estamos pensando ya en el siguiente ejercicio, y que en cualquier momento del año hay alguna actividad que tiene que ver con nuestras fiestas, jolín. Cuando no es una preselección, es cualquier acto en el que vestirse es lo que toca, ¿verdad? O estamos ya pendientes de cómo vamos a hacer los planes para el siguiente ejercicio dentro del casal. De hecho, ya hay fallas que están ya haciendo la punta entre este fin de semana y los próximos. Invitan a la gente a ser cada vez más para hacer crecer nuestra fiesta. En fin, lo dicho, habrá que hacer algo especial, ¿eh? Un programa que se llame así, ya estén en falles para todo el año. Dicho esto, como siempre, te invito a que sigas en nuestra sintonía 92.0 y que en la página web puedas también consultar cualquier noticia que te haya llamado la atención, de las que tratamos diariamente aquí en antena, en cope.es/Valencia. Allí tienes todos los sonidos y también en texto la información que aquí te ofrecemos diariamente. Que tengas muy buena jornada, sigues en la sintonía de COPE.